¡Freíste la corbata! ¡Planchaste los nuevos! ¿Sacaste a pasear al niño? ¿Llevaste el perro al colegio? ¿Zapatos de tacón a las clases de tenis? ¿Largos minutos intentando abrir con tu llave?
¡La puerta del carro del vecino!
¡Despierta! Llegó Luis Chatein.
Son las 9 y 5 minutos, tengan todos. Muy buenos días, soy Luis Chatein. Bienvenidos a Arriba Miami. Transmitido otra vez a la señal de Mundial 990M para el condado Miami-Dade. Y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital. Transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group. Retransmitiendo por los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts, Amazon Music y TuneIn Radio. Mi masterclass a mi manera está disponible en el mundo entero a través de mis cuentas en Facebook y YouTube. Me acompaña en la primera media hora del programa la cantante Tequi Fatule. ¿Es Fatule o Fatul?
Fatule.
Fatule. Y es Tequi, ¿verdad?
Techi.
Techi, ¿cómo estás, Techi?
Yo estoy bien, muy contenta de estar contigo. Bienvenida. Y estoy asombrada de lo rápido y entendible que tú hablas.
Bueno, vale, esto, aprovechame porque esa condición la voy perdiendo con el paso de los años.
Sí, claro.
Cada vez se me enreda más la lengua, es impresionante.
Bueno, la edad va pasando con los años. Contentísima de estar aquí, soy tu fan.
Y yo
me
soy
encanta,
fan tuyo ya.
Me encanta lo que hacías, te dije que veía tu programa siempre. Y estar aquí, un honor.
Qué chévere.
Además, todos los venezolanos en mi país deben estar muy emocionados de que yo esté aquí, yo sé que sí.
Y todos los dominicanos que nos están escuchando están felices de que estés
un
acá.
Un intercambio de países.
Esa, Dios mío, por el amor de Dios, en tiempos de Olimpiadas, ¿qué puede ser más hermoso, Techi? Mira, te decía que en los segundos, yo no ensayo este programa, yo solamente hago cambio de vestuario. Eso, yo vengo para acá, hago mis pruebas de vestuario, pero digamos que lo que vamos a conversar, fíjate, aquí no hay teleprompter, no hay prompter. Tú puedes dar fe de eso, ¿verdad?
Sí. No,
esto es completamente
todo
espontáneo.
Natural, sí,
bueno,
sí.
Yo llegué temprano para acá y me puse a escuchar tu música y me quedé de una vez. O sea, tienes un fan a rabiar. Te acabo de decir que acabo de comprar, la gente que compra música. Soy de los que compran música, Techi.
Te dije que voy a guardar un 10% de los centavos que me dejan.
Yo le acabo de decir a Techi que cuando yo revise la cuenta, su cuenta de ahorros al salir de este programa y vea ese 0.15, 0 dólares con 15, porque en iTunes creo que vende la canciones como en 0.99.
0.99,
o sea, es un negocio de masas.
Sí.
O sea, al final tienes que vender millones para que esto...
Billones para que te deje millones y millones para que te deje...
Es increíble. Miles. Por eso tiene tanto mérito la gente que de verdad hace fortuna con esta carrera. Porque en el tema de vender y en la vida digital hoy día... Uy, hay que vender mucho para poder obtener algo.
Y más con el streaming. Porque el streaming no es venta per se, sino que se va acumulando.
Estás dentro de un paquete inmenso y estamos hablando de Spotify y todas estas cosas. Pues yo soy de los que compra.
Gracias.
Y acabo de comprar mi primer tema de Techi y no sé por qué presiento que voy a comprar los dos discos completos. Porque no he tenido el tiempo de escucharlos completos, pero me encanta lo que haces.
Gracias.
Me encanta porque tiene un sello muy personal.
Gracias.
Y eso me parece tan importante en estos días donde, digamos, cada género tiene el jazz, por buscar un género que tal vez no sea el más popular en estos tiempos, tiene toneladas de intérpretes en el mundo. Sí. Ahora nos vamos al urbano, que es lo que, bueno, en alguna forma puede que esté dominando al menos en este lado del planeta. También tiene toneladas de intérpretes, pero lo que tú estás haciendo, ¿cómo lo defines? ¿Esto qué es? ¿Un pop fusión o qué haces?
La verdad es que es difícil, y principalmente con lo que estoy sacando ahora, es difícil catalogarlo, ponerlo en un género, pero es pop, porque es música popular, es música para el alma, yo digo, porque son canciones que de alguna manera nos tocan o nos afectan, tanto para el positivo como negativo, porque es rico amargarse también, es rico sufrir también. Y yo creo que es eso.
¿Cómo es eso?
Porque si no conocemos el sufrimiento, no conocemos la felicidad.
Me mataste con esa. Me dejaste en la lona, pues.
Bueno, es verdad.
¿Cómo te debato yo eso? ¿Cómo lo debatimos? O sea, ¿cómo llevamos esto a una,
no.
A una confrontación de ideas? Imposible.
Bueno, es cierto. O sea, para saber que estamos felices, debimos conocer la tristeza. Entonces,
¿Y compones mejor, feliz o triste?
La verdad que me sale más fácil triste. Y no necesariamente tengo que estar yo triste, pero si hay alguien a mi alrededor muy cercano que puedo sentir su dolor o puedo conocer bien su historia, me ha pasado en muchas de mis canciones. No son cosas que me pasan a mí porque yo no soy un gato, no tengo 7 vidas. Pero si tengo gente a mi alrededor que...
Yo llevo 2 divorcios encima. O sea,
vamos a sentarnos después.
Cuando necesites letra, hermana, tú me llamas. Yo estoy contigo.
Por favor.
Estoy contigo. O sea, yo corto mi vena y tú puedes chupar.
No, pues ya.
Chupa, aliméntate de mi dolor.
Sí, vampira. Voy a hacerlo.
Mira, a ver, estábamos hablando de algo que no entiendo y y probablemente tú puedas explicar un poco mejor, que es este formato innovadorcísimo, porque es tan innovador que me lo explicaste y todavía no lo entendí.
Sí.
Sí sé de un amigo mío que es un artista plástico, que ya me había hablado de esta plataforma.
Sí.
Donde tú pones tus contenidos, tus creaciones. Ajá. ¿Cómo se llama eso?
NFT.
NFT. Y esas son las siglas.
Esas son
las siglas. NFT significa NFT. Algo más allá de
sí,
NFT.
Sí, sí, sí.
¿Qué significa?
Vamos a buscarlo en Google ahora para yo no hablar.
Lo vamos a Wikipediar. Esto, Wikipedia siempre está confiable.
Excelente.
Bueno, entonces, tú promueves mucho la existencia de este lugar porque le otorga un valor directo al creador para con su obra. Claro. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, para explicarlo, creo que lo mejor es el ejemplo, porque así fue como lo explicaron a mí, porque yo estaba igual que tú, que no conocía bien lo que era. Yo soy millennial, pero no soy nada tecnológica. Básicamente, el creador de contenido sube su obra a esta plataforma y esto tiene un código único. Esto es algo que no se puede repetir, que no se puede reproducir, que no se puede, nadie puede decir, no, esto lo hice yo primero, no, ya eso apareció ahí, esto es tuyo. Y si tú decides de venderlo, bueno, pues lo chévere es que el fan tiene algo tuyo único y exclusivo. Porque normalmente si hacemos una obra, bueno, pues se hacen 10.000 copias y todos los fans tienen lo mismo. Pero en este caso, el fan tiene algo personal, algo que sabrá Dios qué quieren hacer con ello, pero es de ellos. Y luego, si ese fan decide venderlo para comprar otro, pues te va a seguir generando dinero a ti como artista.
Claro, porque hay una... O sea, si él vende tu obra, por ejemplo, digamos, tu canción, Tú me quieres más, es el tema que vamos a escuchar hoy. Tú me quieres más. Entonces, tú dices, que es otra cosa que me llama mucho la atención, ¿cómo decides que vas a sacrificar en este sistema donde una sola persona se apodera de Tú me quieres más,
claro,
que es un temazo? O cómo lo entregas entonces a la industria de la música, claro, y al Spotify y a todas las plataformas.
Por ejemplo,
toda la historia.
Lo que yo hice fue que hicimos un live performance en el medio de Times Square a las 5 de la mañana. O sea, estaba sumamente vacío, había una valla mía gigante en Times Square. Hicimos un performance en vivo. Entonces es un concierto de la canción privado que el fan puede adquirir. Lo chévere de esto es que se abrió una subasta y que parte de los fondos de que recaude esto va a una fundación con la que yo trabajo en Santo Domingo, que trabaja, se llama Un Toque de Luz, y trabaja con niños de escasos recursos que le damos educación gratuita.
Qué bonito.
Entonces, es como un ganar-ganar, tanto para el fan, para el artista, como para...
Ahora, cuando hiciste el concierto en Times Square, este concierto al final lo adquirió una persona y disfrutó de ese concierto esa persona sola.
Ahora mismo está siendo subastado.
Ahora está colocado. Exacto. Pero sí lo transmitiste para todo el mundo.
No.
Lo grabaste y eso
está ahí.
Lo grabé
y claro.
Y una sola persona lo va a comprar y lo va a tener y es de él y lo va a ver.
Exactamente.
Dios.
Tú te puedes grabar haciendo un stand-up, por ejemplo, de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos. Ajá. Y eso está exclusivamente para un fan que lo disfrute en familia, en su casa. Y dice,
wow,
esto es mío.
¡Madre!
Sí.
Está bien. Está...
Ya lo entendiste.
Lo entendí, pero me parece voladísimo. Y además que es una forma tú... muy ruda de medir hasta dónde están tus fans dispuestos a llegar.
Sí, claro.
Por tu contenido.
Sí, 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 sí. Y es chévere para los artistas. Por ejemplo, tú que hablabas de un artista plástico, un artista visual.
Sí.
Es muy chévere porque son... ¿cuántas? A veces un artista hace hasta 5 obras en el día. Porque
sí, sí,
se
sí.
dedica a pintar y eso, y se quedan ahí.
Yo puedo hacer hasta 50 en plastilina. Puf, lo que
no,
tú me pides.
No, seguro.
Soy buenísimo con la plastilina.
Nosotros sí. Le decimos masilla.
Masilla, soy masilla. Buenísimo con
yo
la
también.
Masilla. Uy, sé hacer de todo, avioncitos,
sí, sí,
carros.
Yo lo mejor que sé hacer es quitarlo del cabello, porque mi hijo se lo ha pegado varias veces. Es una obra muy inteligente.
Tu hijo debe estar conectado en Bluetooth con el mío. ¿Qué
sí.
edad tiene tu hijo?
8.
8, tengo 9, 7. ¿Está en campamento?
Bueno, lo que pasa es que yo vivo en un lugar donde él todos los días llega con tortugas, sapos, llega con 7 amigos. De repente, mami, vamos a comer aquí. Y son 7 niños. Entonces, él es como los Goonies.
Me imagino que disfruta mucho de las giras de promoción, ¿verdad?
Sí, claro.
Oh, gracias a Dios. ¿Y el papá? ¿Está con él ahorita?
Está con él. Cuando yo llegué a ese hotel, que vi esa cama. ¡Wow! ¡Qué mala madre!
¡Wow! Mira todos los canales que existen. Yo no sabía. Yo pensaba que nada más existía Nickelodeon.
Sí, claro. Un mes sin ver televisión, porque imagínate. Pero sí. Y yo me lo llevo a veces de gira, o sea que...
¡Qué maravilla! ¿No? Y yo disfrutarlo muchísimo.
Sí.
Oye, Techi, vamos a colocar el tema.
Dale.
Antes que se nos pase, que no entiendo por qué viniste solamente media hora. Eso me... No, no, no es problema tuyo. Yo voy a torturar a mi productora tan pronto termine el programa.
Claro,
la voy a torturar.
Yo merezco más.
La voy a llevar y yo merezco más también de
ti.
Tú me
quieres más.
Mucho más. Yo requiero mucho más tiempo contigo. Porque creo que tenemos muchas esas cosas que conversar. Oriana, después hablamos. El tema se llama Tú me quieres más. Háblame un poco brevemente del tema para colocarlo.
Tú me quieres más es una canción que compuse en Los Ángeles con Claudia Brandt y Josh Kumbi. Claudia es una mujer que yo he admirado toda la vida, es una compositora muy, muy importante. Y me dijo que de qué yo quería hablar, que de qué yo quería componer. Y le dije, mira, yo quiero hacer una canción de amor. Y en este caso me inspiré en la vida de mi esposo conmigo y no necesariamente de mi amor hacia él, porque creo que ya hay muchas canciones de eso, yo te amo, yo te quiero, pero era más sobre cómo tú te sientes cuando hay una persona a tu lado que te quiere incondicionalmente, que no importa lo que hagas, siempre está ahí. Entonces todos tenemos gente así en nuestra vida, porque mi hijo, tu hijo, probablemente nuestros padres, nuestros abuelos están ahí para nosotros y nos aman sin condición. Entonces esta es Tú me quieres más.
Con Techi Fatule sonando en Arriba Miami.
Qué suerte tengo contigo, que tú me das lo que pido y te entregas a mi amor sin condición.
Techi Fatule, el tema se llama Tú me quieres más. Y además actúas.
Sí, bueno.
Porque tú sabes que no todo el mundo está hecho para ser multitalentoso en este mundo que requiere que seamos multitalentosos. Porque si cantas, tienes que actuar, si actúas, tienes que interactuar con la gente en tus vidas digitales. O sea, hoy día ser artista requiere...
Claro, tiene que ser hasta community manager.
¡Hasta community manager! Sí,
claro.
Pero, a ver, la actuación proviene de tu formación. Bueno, tienes una familia... De artistas, pero te fuiste por la vía del teatro musical, hiciste teatro musical.
Sí.
¿Cuánto tiempo?
Yo empecé con 10 años y la última obra de teatro musical que hice probablemente fue como en el 2017, 2016. Creo que es lo que más forma a los artistas.
Ajá.
Por eso tú ves que muchos artistas famosos se van a Broadway y hacen temporadas. Porque hay algo diferente en tener que estar pendiente a la música, a depender de otros. A mí se me ha caído el escenario encima, a mí se me ha caído la peluca. A mí, yo estuve en Venezuela y había problemas afuera del teatro. O sea, como quiera tienes, you have to perform.
Ajá.
Como quiera tienes que actuar y no puedes perderte. Entonces, me formó mucho como artista. La interpretación, lo importante, el desenvolvimiento escénico.
¿Tu formación académica, digamos, es teatro musical?
No, yo hice música. Yo estudié en el Berklee College of Music en Boston. Estudié música, pero la verdad, Luis, que yo he hecho de todo. Yo hice radio, yo hice televisión un tiempo allá. Mi papá es un hombre multifacético también, cantante. En los años 80 tuvo su momento de gloria en Venezuela. Y mi papá también, mi mamá se desarrolla en... Ahora es conferencista motivacional, pero duró 30 años con uno de los programas más importantes de la República Dominicana. Entonces yo estuve muy expuesta a los medios de entretenimiento. Y creciendo, bueno, pues hacía una cosa. Por ejemplo, yo a los 4 años viví aquí en Miami porque yo trabajaba con Don Francisco en el segmento de niños.
A los 4 años.
A los 4 años. Entonces, he estado muy expuesta a muchas cosas.
¿Nunca te intimidó? O sea, al contrario, más bien te hizo una persona, yo te siento como una mujer muy segura.
Tú sabes que yo siento que tengo como un alter ego. Quizás el escenario me da cierto desenvolvimiento y la gente me siente muy segura, pero yo soy de las personas que si mañana tú me dices, bueno, vamos a juntarnos con ciertos amigos, yo soy bien cerrada.
Ajá.
Me intimida conocer.
Porque te intimida.
Me intimida conocer gente nueva. Mm. Pero con los pasos en los años y conociendo este negocio, sabiendo que el networking es, como decimos en dominicana, la mitad del pleito. Yo creo que he desarrollado eso, pero no es algo innato. No es
¿es porque te intimide o porque te gusta escuchar a los demás?
Me intimida.
¿Te intimida?
Me intimida. Me gusta escuchar lo demás, pero me intimida, sí. No sé si el hecho de tú estar tan expuesta desde pequeña y que te conozca la gente desde que tú eres pequeña,
ajá,
hace que la gente ya tenga cierto... cree que te conoce de cierta manera. Y cuando tú llegas y de repente eres callada, uh-huh, o estás en una esquina o eso, uh-huh, la gente no sabe dónde ponerte o piensa que tú eres otra cosa, ¿no?
A mí me han invitado a viajes donde van cinco parejas, en el avión de un amigo. Y llegado a este lugar donde íbamos,
¿por
en la playa?
¿Por qué no me han invitado a mí?
Eso lo podemos arreglar.
Ah, okay.
Ahora sé que te intimidas, lo voy a pensar.
Pero si es un avión privado, vamos.
Sí, claro,
claro, natural.
Y eso lo ponemos rápido. ¿Cómo se llama? Oye, cada vez que hablo con un dominicano me aparece la misma historia, no voy a divagar. Bueno, y llego a este lugar y cuando han pasado como 3 horas, el dueño del avión, el que me invitó junto a esta pareja, me dice así en el mar... Me dice, uy, pensé que tú eras más divertido.
Ah, sí.
Yo pensé que tú eras más divertido. Yo, ¿cómo es eso? Bueno, no has contado ni un chiste desde que llegamos.
Así es.
Y yo, ¿por qué tengo que contar chistes? Digo yo. Por el amor de Dios.
Claro.
¿No? A mí me sucede.
Lo mismo.
Probablemente en una forma exacta. O sea, esto que estoy haciendo yo ahora, el ritmo que tengo ahora, yo no hablo así fuera de...
No, claro.
Ni de cámara, ni de micrófonos en la radio.
Uh-huh.
La gente dice, tú sí hablas rápido. Y cuando estoy fuera de esto, hablo al mismo tono que los demás. Pero es lo que tú dices, nos hemos construido un personaje que es el que no funciona para comunicar.
Claro. Y yo creo que ni siquiera uno no se desliga el personaje de la persona, simplemente es que tú estás en modo trabajo. Probablemente cuando un abogado esté en un stand peleando, no sea la misma persona que esté contigo en un bar hablando. O sea, es natural, todo el mundo tiene eso. Y yo creo, no sé si te pasa a ti, pero cuando se prenden las luces, uno se le mete algo.
¡Tras! ¡Claro! Claro,
se
claro.
Despierta, pero ¿sí? En tu casa, bueno.
El artista es el que aparece ahí.
Claro.
Pero en algún momento tienes que apagarlo.
No, porque si no...
Yo me canso de mí.
No, puede ser.
Tuviste la oportunidad de decir, no, Luis, no te trates así y no lo hiciste.
No, porque
me acabas de hacer sentir
muy mal.
Porque
te puedo comprender. Yo también, ay, ya, ponte tu bata y acuéstate.
Ya está, ya está. Somos normales como todo el mundo.
Claro.
Y la presión esta de que... Yo entiendo de lo que tú hablas.
Y tú tienes muchos años en el medio. Yo, que tengo toda la vida... En el medio. Siento que...
Yo tengo toda tu vida en el medio.
No.
¿Qué te parece?
¿Cuántos años
tienes? Ya yo vi cuántos años tienes tú, no lo voy a decir.
34.
¿Tienes 34?
34.
Ah, yo tengo 30. En el medio.
Claro.
54.
Te llevo 4.
Púquiti. Y además con Don Francisco.
Claro.
Que
mi escuela.
Eso vale como por 10.
Tú sabes que... No sé si tú conoces a alguien que me pueda buscar su video. Yo no lo...
¿Con Don Francisco?
Claro.
¿De tu trabajo con Don Francisco?
Sí.
Con Don Francisco. O sea, ¿quieres que te lo consiga? Con
claro,
Don Francisco.
Claro.
Yo tengo ese poder. ¡Pásale, Don Francisco! ¿Te imaginas? Sería bestial.
No, bien.
O que cayera por aquí a través de este techo, si es de falso que tenemos acá.
No, perfecto.
¡Frácata! Como un comercial que hizo una vez el Puma. Mira, ¿qué aprendiste tú trabajando con Don Francisco? en tu carrera? ¿En qué forma lo recuerda?
Absolutamente nada.
Bien, mi siguiente pregunta es, ¿qué signo eres?
Es que estaba muy pequeña, no sé, yo lo disfrutaba mucho. Recuerdo haberlo disfrutado mucho. Mi mamá hace la historia de que estábamos en la fila para el casting. Y ella me dejó con una señora porque ella iba al baño. Y había muchos niños y su mamá con sus niños. Y cuando ella salió, yo no aparecía. Y es que yo misma había entrado, había hecho mi propio casting. Y cuando ella fue a buscarme, me dijeron, no, la queremos a ella.
¡Wow!
Sí.
¿Y ibas una vez a la semana o qué?
Yo me imagino que yo vivo una vez a la semana.
¿No te acuerdas?
No,
pero si,
no me
pero si tienes fotografías, por lo menos. ¿Tienes
tengo
algo?
Fotografía, claro, tengo fotografía. Y una vez se comunicaron conmigo de ahí y para que iban a hacer algo. Como, me
una
imagino cuando iba a cerrar.
Tantos años después.
Tantos años
oye,
después.
Oye, pero todos esos niños que trabajaban contigo con Don Francisco, ahora todos juntos,
sí,
discutiendo
sí,
los
sí.
mismos temas, sería bestial.
No, imagínate. Uh-huh. La gordura era.
Eso,
y
eso.
Yo que era gordita, le decía, eso sí recuerdo que un día le dije, yo soy gordita, pero sabrosa.
Ok. Mira, Techi, la banda, vi en una plataforma que tiene el Grammy,
uh-huh.
Sí, los premios Grammy, donde estás interpretando el tema que acabamos de escuchar,
uh-huh.
junto a una cantidad de mujeres.
Uh-huh.
¿Esa es tu banda?
Esa es mi banda.
¿Son todas mujeres?
Hay un hombre, porque creemos en la inclusión.
Wow.
¿Eh?
Ya vengo.
Viste, se voltearon los...
Ya vengo, voy a limpiarme las lágrimas.
Se voltearon los papeles.
Ah.
Sí, yo soy una feminista, abiertamente, y lo digo a mucha honra porque siento que todavía el latino, principalmente, no sabe lo que es el feminismo. Y entiende que el feminismo es lo contrario al machismo, y no lo es. El feminismo lo que busca es la inclusión y que... Si tú y yo estamos trabajando en lo mismo, bueno, que nos paguen lo mismo.
Claro.
Que tengamos las mismas oportunidades, que haya más presidentes, más alcaldesas y demás. Y más músicos. Entonces, en mi país es muy difícil tú encontrar una banda de mujeres completamente o...
¿De dónde eran las chicas del CAN?
De allá.
Ah, mira.
De allá, en los años 80.
Ajá.
Pero...
Que es un solo caso, pues.
Sí, claro, y pueden haber más,
sí.
Pero debe haber más banda de chicas, como mi banda toda la vida fue de hombres. Y yo quería, en algún sentido, ponerme los zapatos de una madre o un padre que su hija le dijera, no, yo quiero ser baterista. Yo sé que es muy difícil tú imaginarte eso, a una chica siendo baterista en un país como el mío, porque eso es cosa de hombres, o no, de eso no se puede vivir. Sin embargo... Si yo lo expongo a través de mi plataforma y le enseño a la gente que hay bateristas, mi baterista toca con Alejandro Sanz, por ejemplo. Hay una bajista, hay una guitarrista, hay de todo un poco, pues entonces se va abriendo. Porque al final lo que está más expuesto y está más en tu cara, pues menos miedo uno le tiene y menos inseguro se siente.
Sí,
entonces,
sí. Bueno, para quienes no comprendemos ni compartimos, que la mujer gane menos. O sea, a mí estas cosas me cuesta entenderlas porque
sí, claro.
no están en mi esencia.
Uh-huh.
Entonces, cuando me hablan de que... O sea, a mí todo el tema de el racismo, de la
minoría.
Todas esas cosas me resultan... Las escucho, apoyo que no existan, pero no las... No, las siento que como no las llevo en mí,
claro.
me cuesta entender un poco el que los demás no lo entiendan.
Sí.
O que ese tipo de cosas pasen. Entonces... Para mí es solamente cosa de talentos y ya.
Claro.
O sea, la baterista...
El valor del ser humano.
Toca bien la batería. O sea, yo no entiendo, por ejemplo, que una hija mía quiera tocar la batería y yo, o sea, no me veo yo diciéndole, ¡no, eso es trabajo de hombres!
Sí,
¡Mamá
claro.
vas a llegar a ningún lado! O sea, no lo veo así, no lo entiendo, pero efectivamente son cosas que suceden.
Existe, claro.
Bueno, son las 9:28.
A mí me pasa lo mismo que a ti. Y últimamente he utilizado mi plataforma porque me di cuenta de la responsabilidad que tengo como artista para hablar de esos temas. Principalmente, por ejemplo, lo que me competen a mí, que son el feminismo, y en mi país el tema del LGBT.
Uh-huh.
Y me cuesta, porque países como, principalmente te digo los latinos, que estamos menos expuestos a eso,
uh-huh.
y que somos un poco más machistas y eso, me cuesta, la gente no lo comprende. Y uno cree que probablemente la gente como uno que dice, no, imposible, eso no existe. Pues hay mucha gente.
O sea, no puede existir la plataforma que estamos hablando, en
sí,
la cual
claro.
tú pones tu música. O sea, en los avances tecnológicos, la mente del ser humano
uh-huh.
está colocada en un lugar donde avanzamos a una velocidad tan grande. O sea,
uh-huh.
ya hay cosas que yo sé que yo voy a morir y no voy a entender cosas que están pasando allá. Claro. Y me parece fantástico que así sea. Uh-huh. Porque esto significa...
El carro invisible.
Exacto, el carro invisible. El sujeto que pagó los $10,000 por un carro invisible. Bueno, allá él. Pero este tipo de cosas ni siquiera del pasado, como del antepasado.
Sí.
Se me hacen inimaginables. Uh-huh. Bueno, estos son las 9:29. Y para la gente que trabaja conmigo, saben que es una hora mágica. Yo cada vez que volteo a ver el reloj,
¿es verdad?
Tachi, son las 9:29.
Oh, wow.
¿Tú puedes creer eso? Yo trabajé en Venezuela, en una emisora donde, por cierto, ayer falleció, lamento tantísimo, la partida de Tony Escobar, el gerente de la emisora. 92.9. 92.9.
Wow.
El 92.9 está en
¿Lo
mi vida.
¿Lo jugaste alguna vez?
Todo el tiempo. Yo no juego.
Bueno, pero debería. 92.9, uno sabe.
Uno no sabe.
Y más aquí en
y
Miami.
Todas las personas que hablan de los números, los numerólogos, las numerólogas, todos han tratado de explicarme y tampoco dan con una explicación que yo diga, wow, es por ahí.
Claro, a mí me salen las 11:28.
¿A ti siempre?
Las 11:28.
Pero con una frecuencia realmente...
No, veo el reloj y siempre están las 11:28.
¿Qué será eso?
No.
Para 11:28, no hay ningún mes 28, así que por ahí no vas.
No, pero puede ser noviembre 28.
Noviembre 28.
No, pero no sé.
¿Pero tienes presentes ahora?
Tengo presente.
¿Has llegado a pensar que en un noviembre 28 a lo mejor hay un concierto importantísimo, has firmado un contrato?
Puede ser. Vamos a ver. Vamos a manifestarlo. El 7 también es un número muy importante para mí. Así se llama mi próximo disco, porque el 7 se casaron mis padres. El 7 mi hijo nació. El 14, que 7 más 7, nació mi mamá. Yo nací un 21, 7 más 7 más 7.
¿Qué edad tiene tu hijo?
8.
No aplica.
Debí decir 7 para hacerlo como más dramático, ¿verdad?
Oye, vale, pero
pregúntamelo otra vez.
Hija, tú perteneces al mundo del entretenimiento. Acompáñame.
Mi hijo va a cumplir 8.
Yo soy el próximo Don Francisco. Esta parte la vamos a editar. Esto porque él no lo merece. Él, no yo. Él no lo merece. Don Francisco es un grande.
Ajá.
El otro día lo conocí. Yo no conocía a Don Francisco. Estaba en un pasillo. Y me dijeron, mira, ahí está Don Francisco. Y cuando me dijeron, ahí está Don Francisco, hice así como...
Claro.
¡Dónde! Y salí corriendo tras Don Francisco. Y cuando, después que me despedí de él, dije, no puedo. O sea, yo no sabía lo fan que soy de Don Francisco hasta que me dijeron que ahí estaba Don Francisco.
Claro.
O sea, yo siempre pensé, tú me hubieras preguntado, ¿tú eres fan de Don Francisco? Mira, un hombre que ha hecho una carrera importantísima. Claro, por supuesto. Pero bueno, digamos, no es así que va. Para mí, bueno, ok. Sí, está bien, pero... jamás te hubiera dicho, ¿dónde? Y así fue como hice, o sea, salí corriendo. No lo quería soltar.
Sí, son como esa figura también, que marcan tanto.
Es un ícono.
Claro.
Bueno, ya vamos a seguir conversando. Techi Fatule es mi... Oye, fíjate que no había caído en el tema de tu padre. Ya lo vamos a hablar porque temo mucho equivocarme. Vamos a hablar fuera del aire. Y si me equivoco, tú me corriges. Después yo al aire vuelvo como si realmente supiera
como
lo que estoy hablando.
Como el 7 de mi hijo, exacto.
Correcto. Esto, vamos a saber qué nos depara el estado del tiempo con Alfredo Finale.
Luisito, muy buenos días para ti y para todos los amigos que están en sintonía. Bueno, pues nada, otro día cálido y húmedo para nuestra área. Hoy con actividad de lluvias y tormentas en la tarde, igual que el día de ayer, alcanzando alrededor de un 40%. Y te decía desde ayer incluso que toda la semana va a tener un comportamiento similar. A esta hora de la mañana, la actividad de lluvias en el radar las vemos próxima a los Cayos de la Florida, entre Maratón y Cayo Hueso, también en la costa del Golfo, muy próximo a la zona de Fort Myers y también en el estrecho de Florida acercándose a la bahía de Biscayne. Pero a esta hora también de la mañana, 86 la temperatura en Miami, al igual que en Palm Beach, y estas dos localidades con un índice de calor de 96, 97 grados Fahrenheit respectivamente. Esto garantiza que hoy sería otro día con un índice de calor en la tarde superando los 3 dígitos y máximas que van a quedar entre 89 a 92 grados Fahrenheit. Y por último te digo que la zona de bajas presiones que el Centro Nacional de Huracanes estaba observando hacía días y no acababa de levantar potencial ciclónico, bueno, pues terminó por disiparse sobre áreas de Georgia y en el día de hoy no tenemos nada de qué preocuparnos ni en el Atlántico, ni en el Caribe, ni en el Golfo de México. Pero les recuerdo que estamos en plena temporada ciclónica oficialmente hasta noviembre 30. Buenos días para todos.
Arriba Miami con Luis Chatein. 107.1.
Fechi Fatule, me acaban de escuchar el tema A Su Tiempo. Este es tu primer disco.
Otra vez, del disco A Su Tiempo.
Ah, otra vez, perdón.
Otra vez, esa fue la que compraste.
Ah, claro, esa
tenla pendiente.
Sí, aquí está. Es cierto, Otra Vez se llama.
Otra Vez, sí. Ajá, ajá. Ese fue mi tercer sencillo, sí. Ese es de mi disco A Su Tiempo, que es mi primer álbum. Que tardó, se llama A Su Tiempo porque tardó probablemente como 15 años en hacerse.
¡Qué barbaridad! ¿Pero 15 años en componer los temas? ¿O ya tenías el disco clarito desde hace
no,
tiempo?
No, yo componía y supuestamente ya tenía un disco armado. Luego pasaban cualquier otras cosas o me entraba en teatro musical. O yo sentía que yo me boicoteé mi carrera mucho tiempo por miedo.
¿Miedo a qué?
Bueno, cuando te desarrollas y quieres seguir quizás los pasos de tus padres o... te conocen desde muy, muy pequeño, tú tienes muchos ojos sobre ti, mucha presión sobre ti. Y yo tenía miedo a fallar en mi sueño más grande. Lo que yo más quería, lo que siempre he querido toda la vida es cantar. Y yo hubiera dejado cualquier obra de teatro musical, cualquier película, cualquier serie de televisión que hice. O sea, yo hubiera dejado todo lo que yo hice para dedicarme completamente a mi canto. Pero había algo que no me dejaba. Y yo entiendo ahora, con la madurez entendí que yo misma me boicoteaba. Entonces, ese disco se formó solo. Yo, la primera canción, que fue, probablemente ha sido uno de mis éxitos más grandes, que se llama Entregarte Todo, yo fue un demo. Yo lo grabé a las 9 de la mañana, ronca, a guitarra, porque yo no iba a invertir, yo no tenía video, yo no tenía nada. Yo simplemente dije, bueno, pues si lo del canto no es para yo vivir profesionalmente, voy a seguir haciendo películas y voy a seguir haciendo, qué sé yo, musicales. Bueno, pero no voy a dejar de cantar. Y fui al estudio, grabé la canción, la subí y en menos de un mes tenía 1 millón de plays. Estaba en los más virales de Colombia, de España, de Argentina, de República Dominicana.
¿Y eso disipó todas las inseguridades?
Eso, sí, yo creo que eso, por eso yo le puse el disco A Su Tiempo, porque yo entendía que era que la vida me estaba como formando como artista.
Wow, y ahora en este momento que estás me dices que ya tienes el tercer disco
ya está listo, sale a finales de este año.
A finales de este año, uh-huh. O sea que estamos todavía al disco que tienes, el segundo, ¿le quedan temas promocionales o ya?
No, ya.
Ya lo promocionaste.
Fue en el 2018, sí, fue en el 2018.
¿Y este tiempo de cuarentena te sirvió en qué forma? ¿Cómo la pasaste? ¿Fue creativo? ¿Cómo fue?
Sí, bueno, El 2020 fue un año difícil porque perdí, bueno, mi abuelo se enfermó y lo perdí a principios de este año y estaba encerrada, no solamente por pandemia, sino encerrada porque él estaba allá con nosotros y yo me embarqué en ser nieta. Y creo que lo que más me ayudó a superar la primera vez que me diagnostican con algo, yo no sabía, una ansiedad severa, se me estaba cayendo el cabello y perdí muchísimo peso y yo no sabía lo que yo tenía y entendí que si no hubiera sido por estar haciendo mi disco, a través de Zoom lo hice, con Claudia y con Josh que están en Los Ángeles, probablemente yo me hubiera perdido completamente. Pero la música, el arte me ayudó.
¿Y tu hijo?
Mi hijo también, pero era muy difícil para él también, que perdió a sus amiguitos, estaba conectado a través de un iPad a su clase, o sea, era muy difícil para él comprenderlo y yo nunca dejé de ser madre, pero mi esencia era como que yo no tenía esa esperanza, no tenía esa, no me sentía tan positiva de todo, sino que yo estaba rara. Pero no sé, yo obviamente nunca dejé de asumir mis roles y mi rol más importante que ser madre, pero...
Bueno, y en tu caso, claro, en tu caso fue tu decisión ingresar al mundo del espectáculo, o sientes que tus padres te fueron llevando por ese camino, te fueron alimentando la posibilidad de que fueras artista, estás trasladando esto a tu hijo. O sea, ¿cómo comparas tu uh-huh. maternidad con la forma en que tú fuiste criada?
Yo leí una vez algo que decía que todos nacemos artistas. Algunos lo desarrollamos y otros no. Pero la realidad es que todos los bebés bailan, crean, dibujan con la comida. Todos los niños nacen artistas para mí. De alguna forma creamos y el artista lo que hace es crear. Y Yo creo que al yo nacer, obviamente artista, pero estar expuesta tanto desde muy pequeña, oír a mi padre cantando. La oficina de mis padres era ir a un canal de televisión o ir al concierto con mi papá y me quedaba durmiendo. siento que eso sí desarrolló el hambre en mí, pero ellos sí eran muy exigentes. Yo estoy estudiando música y actuación y todo desde que tengo 6 o 7 años de edad. Porque me decían, bueno, si un médico quiere ser médico, tiene que estudiarlo, pero un artista también tiene que estudiarlo.
¿Y puedes parar?
No sé si puedo parar.
¿Pararéis? Vámonos de vacaciones un mes a Roma.
¿Y deja de hacer música?
Parar. Suelta el teléfono. Para.
Ah,
no,
sí.
No, deja la guitarra ahí. Para. ¿Puedes
sí.
parar?
Tú sabes que yo le decía a mi manager los otros días que yo soy una artista rara porque hay veces que yo no puedo oír música. Necesito el silencio. Porque oigo más de la cuenta. Y me doy cuenta de más cosas. Quizá tuve un programa de televisión y tú estás pensando en el guión, quién lo escribió, o las luces que mal están puestas. O tú te das cuenta de esas cosas. En mi caso, yo oigo una canción y yo no oigo lo que tú oyes. Yo oigo, ay, dime la producción, la arreglo, la que yo cuento. Entonces me vuelvo loca. Hay veces que necesito, a veces yo oigo mucho podcast, por ejemplo.
Ajá.
Y no música, cuando estoy haciendo ejercicio. Porque necesito concentrarme en el ejercicio.
Claro, pero tú dejas de escuchar música en un rato.
Y a principio de año solté Instagram, que es mi red social número uno, por 2 meses. ¿Y te digo qué? La mejor decisión.
Acabas de hacer una confesión así, tipo Alcohólicos Anónimos. ¿Te das cuenta?
Hola, soy Techi y soy adicta al Instagram.
Y llevo 2 meses sin visitar mi cuenta. Uh-huh. Bien, Techi, estamos contigo. Excelente. Vamos, arriba, muchacha. Vamos, sí, señor.
Sí, claro, ¿no? Y la gente pensó que ya sabes que me hice una operación.
¿Y
o
por
qué
hiciste eso?
Necesitaba descanso. Sí, estaba tratando de mejorarme como persona, porque te dije que estaba en un proceso difícil. Yo no podía tener distracciones. Entonces el Instagram uno se sienta y le da para arriba y ve la vida de todos los demás y no está concentrándote en la tuya.
¿No te pasa que está, a ver, como sobrepasada en ocasiones por la cantidad de contenidos que hay?
Demasiado.
Claro. La cantidad de cosas de todo tipo que hay en todas las plataformas y...
Sí.
Es, o sea, para el creador, o sea, me refiero además claro. Desde el punto de vista de quien crea. ¡Wow! O sea, películas, cosas, tales, series, miniseries, música,
todo.
Tal, podcast.
TikTok,
hay que TikTok, bailar, no hay que bailar.
Sí. Sí, es estimulante, pero también uno debe tener, por ejemplo, yo cuando volví, ya tengo horarios. Ya a las 9 de la noche se cierra mi Instagram. Tengo una alarma de esa del celular.
Pero lo abro a las 4 de la mañana. Entonces
exacto.
Creo
a las 3:45. Que me perdí. O sea, cuando está oscuro el cuarto y nada más se ve una luz del celular ahí. Pero sí, lo necesito.
¿Cómo haces para buscar tu sello personal en medio también de tantas cosas? O sea, donde todos nos estamos influyendo a todos. ¿Cómo logras tú tu marca única?
Y donde todo el mundo cree que tiene la fórmula correcta para pegarse. Yo creo que... Como a mí me pasó que yo duré tantos años intentándolo y no se me daba, cuando se me dio fue de una manera tan natural que la vida me demostró que esta soy yo. No intento ponerme un disfraz o hacer música que es la que tiene que estar pegada ahora mismo, ni mostrar las nalgas porque sí. Eso está bien, el que le funciona está bien. Yo no juzgo a quien lo haga, pero esa no soy yo. Y... mi rol número uno, como te dije, es ser mamá. ¿Y qué le voy a demostrar yo a mi hijo si soy una falsa? Yo quisiera que él fuera lo más auténtico en su vida posible. Entonces, yo juré un momento no volver a jugar con mi autenticidad y quién yo soy.
Claro, para llegar ahí, te tomó un tiempo y un camino
sí,
y unas inseguridades
claro.
Y una cantidad de cosas, claro. Pero finalmente te... eres una gran artista.
Y en el 2020 nos dio la posibilidad a mucha gente uh-huh. hacer una introspección de quiénes somos, para dónde vamos, qué queremos, a quiénes podemos servir. Uh-huh. La vida no se trata de volverse millonario y ser famoso y ya. ¿Qué vas a hacer tú con eso?
Bueno, se me ocurre un par de cosas, como viajar al espacio durante 11 minutos.
Como Jeff Bezos.
Subir y bajar. Ah, tú en el espacio bajo.
Sí,
siguiente,
sí, claro.
Siguiente reto. Qué locura eso, ¿verdad?
Qué locura.
Es increíble.
Pero eso significa que si ya ellos lo están haciendo, eso es que hace mucho tiempo ya la gente...
¿Tú crees en lo extraterrestre?
Tú sí, claro.
¿Has visto alguna vez un ovni?
No.
¿Tienes una vibra hacia lo que puedan hacer los extraterrestres con nosotros cuando finalmente aterricen y digan, aquí estamos?
No, yo creo que hace rato ellos saben dónde estamos, quiénes somos, y deciden no meterse con nosotros.
Es
imposible.
No revelarse, aquí estamos.
Somos una galaxia, estamos dentro de una galaxia, hay millones de galaxias. ¿Cómo podemos pensar que somos los únicos?
¿Y por qué están tan escondidos? ¿Por qué no vienen y dicen, o sea, yo quiero ser amigo de un extraterrestre?
Yo también, me encantaría.
O sea, quiero decir, mira, tú me puedes llevar a otro planeta solamente con tocar mi mano. Sí, llévame, quiero conocerlo.
Sí, claro, o sea, pero no me mate.
No, morir no, nunca.
No, nunca.
No, todavía no.
Me encantaría conocerlo. Hay gente que dice que lo he conocido. Y tenemos que ir al área 51.
Hay gente que ha dicho que ha tenido sexo con los extraterrestres.
¿Cómo?
Eso es como, es atrevido.
¿Qué? Bueno, pues, tridimensional.
¿Nunca viste la fotografía del marciano del WhatsApp?
Ah, sí, claro.
Increíble.
Te lleva a la luna.
Bueno, dicen alguna. Extraterrestres también. Son las 9:50. Un tema más. Y ya estamos de vuelta con Techi Fatule. Me encanta conversar contigo, Techi.
Ay, gracias, yo también.
Tenemos que repetir esto por lo menos una vez cada 2 años.
Pero yo pensaba que aquí brindaban tequeño y cosas así, cachapa.
Pensaste mal. Esto, ya estamos de vuelta.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. En Éxitos 107.1.
Son las 9:54 y continuamos con más de Arriba Miami. Converso con Techi Fatule, compositora, cantante, dominicana. Colocamos hoy un tema de su más reciente exposición. Se llama Tú me quieres más. Invito a que lo escuchen. ¿Tu canal de YouTube es como tu nombre y ya?
Sí, todo.
Todo lo tuyo es así.
Sí, claro. Nada más tienen que buscar en Google Techi Fatule.
¿Y Techi es tu nombre de pila o es una...?
No, yo me llamo Stephanie.
¿Stephanie?
Mariel Stephanie es mi nombre real.
¿Mariel?
Mariel Stephanie. Pero nadie me dice Mariel.
Ah, claro.
Incluso en el banco me dice, señora Techi.
Ah, claro. Señora Techi, la artista.
Cuando ponen la canción, sí, como te dije, quiero morir.
Claro.
Techi, yo me empecé a llamar Techi cuando tenía 2 o 3 años. Yo decía que sería mi nombre de artista. Uh-huh. Así se quedó.
¿Qué música escuchas? ¿Qué te...? Digamos, por ejemplo, para mí es súper importante. O sea, yo creo que a uno lo define mucho la música que escoge para oír en un avión. Cuando tomas un vuelo. O sea, ese momento cuando te pones tus audífonos y dices, me quiero relajar, quiero que el tiempo pase, me quiero trasladar.
Uh-huh.
¿Qué oyes?
Beatles, Alanis, Juan Luis, a veces me gusta mucho. Uh-huh. Oigo mucho Natalie Imbruglia, oigo mucho Queen, oigo mucho Fleetwood Mac, y Lanchester Giordano.
Y Lanchester.
Mi papá me mostró esos compositores de allá. Uh-huh. Oigo mucho...
¿Te oyes a ti?
No.
¿No te oyes a ti?
No me oigo a mí.
¿Por qué?
No. No sé. Probablemente cuando tenga algo que vaya a salir, lo oigo mucho. Pero hay algo como que siento que ya.
Ya se hizo, ya quedó y ahí está.
Ya se hizo, ya quedó y ahí está. Puedo disfrutarla si tú la pones y...
Sí.
Pero ya...
Tú sabes que me llama la atención porque yo tengo, a ver, como estamos hablando antes, ¿no? Yo tengo exactamente 29 años haciendo esto. Y en los 29 años de carrera en radio, nunca había visto 2 cosas que me han pasado en esta emisora ahí donde tú estás sentada. Y es que viene gente con la guitarra, artistas con la guitarra, y cuando colocamos el tema, que usualmente viene acompañado por un video y lo vemos en la pantalla, que tenemos a mi izquierda o a tu derecha, la persona se pone a tocarla y acompañar con su guitarra su propio tema, o sea, disfruta de su tema mientras yo lo estoy colocando al aire. Eso me ha pasado solamente 2 veces en 29 años, por eso me llama la atención. Uh-huh. O sea, ese disfrute de lo de uno, porque yo entiendo que tú lo grabas, que tú lo interpretas, pero me parece curioso que saber si realmente al tener la oportunidad en el carro o en un avión de ponerte y escucharte, te pongas.
No, probablemente, si hay una canción que yo, que es como mi favorita y probablemente no fue el sencillo más... Por ejemplo, hay una canción en mi segundo disco que se llama Ganas de ti, que me encanta esa canción, hubiera sido que la cante yo o cualquiera. Esa me gusta a veces oírla, pero no sé, como no, tú oyes tus programas, te sientas en tu casa, déjame oírme.
¿Sabes que lo hice un tiempo?
Sí.
Al principio.
Pero te evalúas demasiado.
Solo para evaluarme.
Entonces, eso me pasaba, que debí poner esto aquí, debí hacer
esto.
Si no,
para disfrutarme.
Aquí.
Claro. No, yo siempre me escucho porque me entretengo tanto.
Exacto, es lo mismo que yo. Bueno,
yo me mato de la risa, a mí.
Exactamente, me pasa, wow, yo sí canto bien.
Sí.
No. Entonces, para no, como ya eso quedó ahí y tengo que seguir, no quiero tampoco parecerme a lo que ya yo hice. Mantener la esencia, pero no parecerme a lo que ya yo hice. Entonces,
¿Y disfrutas interpretar los temas o te agota cantar?
Me encanta.
Te encanta.
Cantar en vivo es lo que yo más disfruto de todo y es lo que más me hace falta.
Yo siempre que veo que si Luis Miguel cantara uno de sus clásicos de toda la vida, especialmente los de toda la vida, o ver a Sting, The Police, volver a cantar Roxanne, me pregunto, ¿de verdad lo está disfrutando? O sea, la ha cantado 300 millones de veces. Todavía la está disfrutando y trato de verle así como un guiño, como que, ¿hasta cuándo? ¿No? Ahí está.
Sí, lo disfruto, depende del público también, pero si es como, vamos a cantarla en un programa donde no hay público, donde no hay nada, y tiene que volver a cantar la misma canción, bueno, pues no es lo mismo. Pero quizá cuando tú oyes a un público cantándote, la sensación de que la gente te cante tus canciones más alto de lo que tú la estás cantando es el nirvana. Es lo máximo. Siempre lloro en los conciertos.
Yo entendí
cuando me pasa
lo de nirvana,
eso,
para que sepa.
Gracias.
Es que aclaraste.
Soy espiritual. Somos espirituales.
Por un momento dije, ella cree que no entendí.
No, yo sé, tú eres un ser muy espiritual.
Muy espiritual.
Claro, bebiste Mamá Juana.
Mamá Juana, sí, allá. Me noqueó.
República Dominicana.
Me noqueó en Mamá Juana. Oye, quedó buena esta conversa, porque más que una entrevista siento que nos estuvimos conociendo.
Ya
durante
somos amigos.
Somos amigos.
Claro.
Y quedó buena, a pesar que tenemos tantos aparatos en el medio entre tú y yo. Y tenemos que medio vernos entre tubos, ¿verdad?
Claro, cuando yo llegué...
Imagínate si habláramos sin nada de esto enfrente.
Sí, totalmente.
Habría quedado todavía mejor.
Sí, bueno, pero yo vuelvo.
Vuelve, por favor.
Y me llevas a comer lo que te pedí.
Vamos a ir.
Seguro.
Y vamos a compartir tu nuevo disco cuando lo traigas.
Sí, claro.
El tercero.
Y vuelvo a cantar también.
Y vuelve a cantar. ¿Tú tocas la guitarra?
Toco la guitarra.
¿Te traes la guitarra y cantas?
Sí, claro.
Bien,
y tienes que ir a mi show.
Por favor.
Yes. Pero ya te la vas a saber ahí.
Voy a ir. Me la voy a saber toda.
Yes.
Compré la primera, te dije. Ya voy a comprar el disco entero.
Wow.
Me encanta tu música y me encanta cómo eres.
Gracias, Luis.
Te deseo todo lo mejor. Un abrazo a tu esposo, a tu hijo.
Gracias.
Igual a
tus niños.
Y esta es tu casa.
Vuelvo seguro. Gracias, chicos.
Vale, Techi. Techi Fatule, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba.
Arriba Miami con Luis Chatén.
10:07 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Yo no sé qué decir. Siento que en cierta forma es... preferiría pensar que no es algo personal. Me gustaría pensar que es una jugada del destino. Pero no está bien que cuando uno comparte con una frecuencia semanal con otra persona, esta otra persona llegue impecablemente vestida, con una elegancia, y esta palabra no la he utilizado en este programa en año y medio. No, ahí voy.
La semana pasada.
Por favor,
cuando me presentaste,
por favor,
lo hiciste.
Por favor.
Por Dios.
Por favor. Descollante. Una elegancia descollante. Búsquenla, no es mala palabra. Descollante. Utilícenla. Yo cuando quiero impresionar a alguien siempre utilizo descollante. ¿Qué tal está la pasta? La pasta está descollante.
Muy bien.
Y todo el mundo dice, wow, este tipo debe leer mucho. ¿Cómo estás, Wilmer?
Un placer, Chate. Iba a pensar...
¿Dónde es el casting?
Vengo de allá. No fui aceptado.
¿En un banco?
En un banco, obviamente.
Okay.
De cajero. No, de los que entran y dicen, ¿en qué le puedo servir?
No, el casting era de presidente del banco.
Muchas gracias, Chate, por la palabra descollante.
Sí,
sé que no la utilizas con frecuencia, pero te lo agradezco mucho. Pero siempre significa esta elegancia.
Si va en camino a tatuarse, no sabía que tatuarse. Amor de madre, ya no se usa. Tatúese descollante.
Claro. Mira, muy, muy contento, vale, de estar aquí un martes más.
Mira, ¿qué tal si tú y yo conversamos durante toda la hora, los dejamos ellos sentados ahí, y cuando sean las 11 nos paramos y nos vamos y digo, oye, gracias por escucharnos?
Pensé siempre que es lo que íbamos a hacer.
Me parecería una cosa súper original. Mire, tenemos invitados a esta hora, en la primera media hora del programa. Ellos son Jimmy Rodríguez y Alex Quintero, parte de la super banda Los Adolescentes. ¿Cómo están?
Hermanito, muy bien, gracias a Dios.
Oye, por favor, discúlpenme usted, ya lo voy a presentar de nuevo. Esto quedó muy seco, demasiado
sí,
seco.
Sí, yo creo que hay que ponerle aplausos
vamos,
o algo.
Vamos a aplaudir.
Vamos a hacerlo.
Los Adolescentes.
¡Venga! ¡Epa! ¡Buenos días, buenos
sígueme,
días!
¡Sígueme, adolescente!
¡Arriba Venezuela, vale!
Ok.
Ahora sí.
¿Cómo
ahora
están? Sí. ¿Cómo va todo?
Increíble, gracias por la invitación, Luis. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes. Y bueno, venimos con todo, con Los Adolescentes.
Qué maravilla. Oye, yo he conversado con Los Adolescentes a lo largo de mi carrera.
¿Eras tú adolescente?
Tropotocientas, era yo adolescente, sí. Tropotocientas veces. Y hasta donde yo recuerdo, ¿cuál es tu nacionalidad?
Mexicana.
Eres mexicano.
Así Ajá. es, sí, sí.
Este, creo que es la primera vez en la vida que converso con uno de los adolescentes que no es venezolano.
Exactamente.
Hay otras nacionalidades hoy día en los
adolescentes. Sí, hermano. Sí, sí, sí. Luis Ajá. Mendoza decidió por primera vez internacionalizar la orquesta. Quiere decir que no solo sean cantantes venezolanos. Sí. Y bueno, metió por supuesto un venezolano que está aquí conmigo, Alex, que es de Maracaibo, Venezuela. Un colombiano, Jonathan Martínez, un cubano, Ernesto Cabrera. Y un chileno, Rodrigo Silva. Y yo que soy mexicano, Jimmy.
Órale, pues, entonces, lo que no había visto yo era a un mexicano cantando música tropical, aunque hay muy buenas, que yo lo conociera, quiero decir, hay muy buenas orquestas, por ejemplo, esta banda súper grande que tiene mucho tiempo, ya me voy a acordar, muy bueno.
¿Cuál, Metallica?
No, Queen.
Pero ¿sabes qué? Para cómo han cambiado las cosas en los últimos meses, porque no podemos hablar ya de los últimos tiempos, en los últimos meses ha sucedido absolutamente de todo. No solamente un millonario fue al espacio, fueron dos. Tiene todo el sentido en este mundo de reinvención que le abran las puertas a internacionalizar al grupo, a los adolescentes.
Sí, 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 la verdad que el Negro Mendoza, de una manera dándole gracias a todos estos países latinoamericanos que acogieron a los adolescentes por mucho tiempo, dijo, sí. Bueno, vamos a internacionalizar la orquesta y meter cantantes de estos países que nos han dado tanto como uh-huh. es la empresa de adolescentes.
No, ha pasado, Chatén, amigos, un poco como con el grupo Menudo. ¿Te acuerdas que siempre eran puertorriqueños?
Ajá, cierto.
Y entonces luego abrieron las nacionalidades porque justamente
también
tenían
también venezolanos ahí.
Claro, como uh-huh. no, por 10 segundos, pero ahí estuvieron los venezolanos.
Creo que...
Jonathan Montenegro. Amigo mío, uh-huh. personal.
Un ruso también. Ricky sí, era ruso.
Sí, Johnny Kroskostovis. Era así, estuvo en la orquesta un tiempo. Digo, en el grupo.
Miren, y esta formación, ¿en qué forma sienten ustedes que plantea la evolución del grupo? O sea, ¿en qué les transforma?
Mira, yo creo que es una propuesta bastante, primero y principal, fresca. Creo que no existe ahorita en el mercado un grupo de salsa con diferentes nacionalidades. Y aparte de eso, creo que le abre la puerta a la salsa venezolana, porque tenemos que tomar en cuenta que la salsa de adolescentes es una salsa bastante particular, ¿no? Es de nosotros. Y bueno, como decía Jimmy, dándole las gracias a todos esos países latinoamericanos que nos han acogido y que nos han dado tanto apoyo durante los años, ahora abrimos un mercado incluso más grande, porque yo estoy seguro que en México no se escucha tanto los adolescentes, igual en Chile. Ahora no, ahora vamos a tener esos dos personajes, México y Chile, porque Cuba y Colombia sí sé que los adolescentes suenan bastante por allá. Pero ya con estos dos nuevos países, estamos abriendo más fronteras, ¿me entiendes? Para que la salsa venezolana, la salsa y el sello adolescentes llegue incluso más lejos de lo que ya ha llegado.
Los éxitos de siempre, de los adolescentes, en estas nuevas voces, ¿se reinventan? ¿Vienen con arreglos? ¿Cómo se siente interpretar? O sea, ¿cómo interpretan estos clásicos de toda la vida?
Vamos a estar haciendo ambas. Vamos a estar haciendo los éxitos viejos porque obviamente tenemos que mantener el sello y no podemos ignorar 25 años de trayectoria que lleva la orquesta ya, pero también tenemos que reinventarnos. Vamos a estar mezclando géneros, vamos a estar haciendo cosas nuevas, grabando los éxitos viejos con nuestras voces y grabando cosas nuevas también, obviamente.
¿Y Gustavo Aguado sigue o ya no?
Ya no, se jubiló. Él fue de la primera generación de adolescentes.
Gustavo Aguado es guaco. Al que tanto te gusta. Él está enamorado de guaco, ¿viste?
Guaco no es internacional. Guaco es intergaláctico. Ahora, lo que pasa con guaco es que también hemos visto que los frontmen, los cantantes que están al frente, han ido...
Rotan siempre.
Han ido rotando, han ido cambiando. No. Y todos han hecho carreras exitosísimas en solitario luego, a posterior. Pero Gustavo siempre, en alguna forma, pues es como el director de todo, ¿no? Él está, siempre está por encima, siempre está Gustavo Aguado. Y de esta forma, pues hemos visto la reinvención de Guaco, y Guaco constantemente ha estado arrojando temas, éxitos nuevos, que es lo que supongo ya también toca a la nueva generación de adolescentes.
Por supuesto, por supuesto. Mira, ya nosotros estamos trabajando en la segunda producción. La primera es Resistiré, no sé si tuvieron un chance de escucharlo. Que
ya lo vamos
a
colocar.
Es un cover, sí, pero decidimos tomar esta canción debido a que, bueno, para nadie es un secreto que venimos saliendo de una pandemia acá en Estados Unidos.
No ha salido, hermano.
Tiene razón, porque para nadie es un secreto.
Está de regreso incluso.
Bueno, acá en los Estados Unidos obviamente va un poco más adelantado con la cuestión de las vacunas. Obviamente en nuestros países está horrible igual, pero decidimos tomar ese tema para darle un aliento de fuerza a las personas, resistir, ¿no? Latinos Unidos jamás seremos vencidos, lo dice en la canción, por cierto, lo canta él. Y bueno, ya estamos trabajando también en la segunda producción, que sí es completamente inédita, algo original, algo que se viene con todo y en una salsa muy fresca, una salsa nueva con esta nueva generación de los adolescentes, primera generación
internacional. Y oigan una cosa, ¿quién compone? Porque ahora para que tenga un sonido diferente, nuevo, que le guste a nuevas generaciones, cosa que me encanta, que la salsa pues tenga un nuevo respiro con gente joven. ¿Quién compone para tener esa sintonía con el público al que ustedes quieren llegar?
Bueno, el compositor de este nuevo tema que se llama Soy Latino, que todavía no sale, pero ya lo estamos trabajando, lo grabamos en el estudio hace 2 semanas, está increíble el tema. El compositor es un venezolano maracucho igual, se llama Ali Ochoa.
Bien, seguimos mandando ahí, me gusta,
claro.
me gusta.
Yo tengo un reto para ustedes. Si ustedes con sus nuevas canciones hacen bailar a Luis Chatén, ustedes van a ser intergalácticos también. Bueno, ¿tú qué opinas?
O deportados. Porque es una de las condiciones que me pusieron a mí para estar en este país. Pero no baila. You won't dance.
Never.
Recuerden que todo se sabe. Esta gente, toda la información la manejan. Bien, son las 10:15 minutos. Jimmy Rodríguez y Alex Quintero, adolescentes. Vamos a escuchar el tema Resistiré.
Resistiré.
yo quedé agotado.
¿De bailar? O
sea, no, estaba viendo el video y quedé agotado.
Ya entiendo, o sea, por qué no bailas.
De la bailadera, del carisma, de los cortes, de las escenas, de para adelante, para atrás, de la muchacha que baila, del otro que está, que le está jalando, está, Cuba presente, Chile presente, o sea, todo me dejó agotado.
Bueno, señores, hasta la próxima semana, hasta aquí llegó el programa. Hay que sacar a Chatén en camilla y será hasta la próxima semana.
Soy demasiado mayor para esto. Uy, qué buen video, vale. Lo hicieron, eso es Flamingo, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Correcto. Ahora, ustedes son seis.
Somos cinco.
Son cinco. ¿Cómo saben que están completos? O sea, ¿por qué no seis? ¿Por qué no cuatro? ¿Por qué no siete? O sea, ¿cómo saben que cinco es el número?
Mira, yo creo que nos basamos en el número que ya está estipulado uh-huh. en los grupos, ¿no? O sea, ¿cuántos integrantes tenía a menudo? Creo que cinco, ¿no?
Cinco.
No tengo idea y sería rarísimo si yo supiera.
Cinco. Mira, Johnny, René, Ricky, Xavier y el otro Ricky.
¿Cuántos integrantes tenía Backstreet Boy?
No tengo idea tampoco.
Cinco.
Usted eres loco.
¿Cómo cinco.
No lo sé.
CNCO, cinco. O sea, ese es como que
el número perfecto
para una agrupación.
Pero debe tener algún tipo de explicación. Por ejemplo, en las armonías, ¿tiene algún tipo de explicación? En el caso de ustedes, tienen nacionalidades diferentes, que me parece fantástico. Y ahora que los vi cantando y están todos... Todos son tan buenos, ¿verdad?
Sí, sí. Ahora, una pregunta, Chate, ¿por qué la profundidad de la pregunta?
Porque me llaman la atención. Yo puedo entender que las Morillos sean las Morillos porque todas son Morillos. O sea, todas son Morillos y inevitablemente las Morillos tienen que estar todas.
Mira, pero son adolescentes, no pueden tener todas las
son
respuestas.
Son adolescentes. Claro. Mira, a ver, el... y provienen todos de programas de concurso.
Exactamente. Sí. Casi todos estuvimos en La Voz. Estuvimos en La Voz. Acá de Estados Unidos estuvimos Jonathan el colombiano, Ernesto el cubano y yo, Jimmy, como mexicano. El chileno estuvo en La Voz, pero de Chile, y aquí te voy a platicar.
Y yo estuve en el Factor X, primera versión latinoamericana hecha acá en Miami con final en México.
Ajá.
2013.
Y todos llegaron a posiciones... ¿Alguno ganó? ¿Alguno no ganaron? ¿Los eliminaron en la primera ronda?
No, menos mal que no ganamos, porque
nosotros estamos aquí. Sí, claro.
Claro, porque si no, entonces te ponen el lazo con un contrato.
Entonces, que eso pasa por lo general en ese tipo de competiciones, ¿no? Los que ganan, les graban un disco y no pasa nada. Los otros siguen con hambre de conseguir cosas y se cultivan mucho más y son los que se vuelven
entonces,
grandes estrellas.
Entonces, a ver si te estoy entendiendo. Al final, los que pierden son los que ganan y
sí,
los que
señor.
Ganan son los que pierden.
Dice la Biblia, atención, ponga música, saca. los últimos serán los primeros.
No, por el amor de Dios, pero ¿cuántas t-shirts estamos sacando en un solo programa? Miren, ¿y qué están haciendo ahora? ¿En qué van? ¿Están recuperando gira o todavía no con el tema del coronavirus no están girando, no se han presentado?
Bueno, ahorita estamos básicamente creando el show. Te recuerdo que somos la quinta generación. Nosotros tenemos aproximadamente unos 6 meses ya lo que es montando el show, hora y 45 minutos que tenemos que tener ready. Vamos a empezar con conciertos dentro de los Estados Unidos, ya que es el país que nos permite, por cuestiones de la vacuna, dar conciertos en vivo. Y vamos a estar esperando que ya Suramérica, Latinoamérica, España incluso, en
la
Europa,
abran.
La abran. Y bueno, para poder comenzar a viajar como locos y presentarnos en todos los países que nos están esperando.
Uh-huh. Yo me quedo con viajar como locos. ¿Cómo viajan los locos?
Bueno, los locos viajan sin...
Amarrado, desprevenidos.
Supervisado. No les importa nada.
En
ni
carga,
la vacuna, ni nada.
Viajan en carga para que no molesten a los demás pasajeros. Así viajan los locos. Viajamos como locos.
No sé por qué sabía que ibas tú a hacer acotación.
Yo no sabía.
Tú no viajas como loco.
Yo me sorprendo a mí mismo con lo
mira,
que, con la cosa que yo digo.
Fíjate lo que te voy a decir.
Por eso
cosa,
me va como me va.
Es el talento,
No, para que sientas envidia. Fíjate, habló mi amigo Alex. Habló y dijo, ya tengo hora y media de show. ¿Eso no te pegó un poco, Chatén?
Oye, sí, porque tengo una presentación. Tú eres malo, vale.
Tengo
presentación en septiembre, el 9 de septiembre en Nueva York. Y tengo escrito...
¿Cuántos minutos?
En mi show, tengo escritos por lo menos 12 minutos. De hora y media.
Oh, wow. Pero yo tengo el negro
Mendoza.
Por favor,
no se lo digan a las personas que van a comprar los tickets, porque esto necesito
se oye,
que me los compren.
¿Se oye en Nueva York?
Se escucha en Nueva York, probablemente.
Caray,
sí.
Bueno,
sí. Vamos a bloquear Nueva York.
Devolvieron.
En la zona de alcance.
Devolvieron 8 entradas.
Oigan, pues me encanta lo que están haciendo, me parece fantástico. Ahora, ustedes se ven con frecuencia los integrantes de la banda, tienen algún tipo de disciplina todos los días, para ensayo, para cuestiones.
Todos los días.
Casi todos los días ensayamos básicamente 3 días a la semana y los días que no ensayamos, como nos llevamos tan bien, nos salimos a cotorrear.
Una pregunta, ¿ustedes no temen que se desarrolle una especie de cariño especial?
¿De qué forma, chico? ¿Cómo es posible? ¿De qué estás hablando? ¿Qué estás insinuando? ¿Por qué?
¿Cómo la gente de esa manera?
No me parece una pregunta como para...
No,
verdad,
pero ya lo iban a responder. Antes que tú los interrumpieras, sí. Ellos se miraron y iban a responder.
Es que se
somos compadres ahora.
No, porque recuerda que hoy día todas este tipo de experiencias son luego trasladadas a la historia. Cuando yo cuente la historia de los adolescentes en Netflix, esta escena va a aparecer.
Claro,
me preocupa esa intención. ¿Quién me va a interpretar a mí?
Es la única opción para que yo aparezca en una serie de Netflix. Incluso... Fíjate, yo tenía, hasta la semana pasada, yo tenía la esperanza de aparecer en la serie de Padrón, pero yo creo que ya no.
Ah.
Y otro amigo que tengo también.
Mira.
10:26.
Esta escena en la serie de ustedes en Netflix, la de Wilmer, el papel de Wilmer lo va a interpretar Wilmer Valderrama. Valderrama.
Le va a quedar muy bien.
Le va a quedar muy bien.
Porque yo me voy a ver como él. Porque ahora yo me veo como Alex hace 2 años atrás.
Yo supongo que
chiste interno.
Tipo, muy interno. ¿Hay algún tipo de supervisión psicológica por parte de alguien para que la amistad se mantenga? Cuando uno trabaja tan de cerca, tantas personas y hay tanta responsabilidad, y es tan importante que el grupo se mantenga unido, ¿ese tipo de supervisor existe?
Mira, yo creo que... Hemos tenido bastante suerte, ¿no? 5 personas de 5 países diferentes, uno diría que no, se van a matar entre todos, pero nos hemos llevado desde que nos conocimos como hermanos. Yo creo que tenemos la misma hambre de cumplir el sueño, ¿no? De lograrlo. Bueno, el Negro Mendoza no... Sí. Él es bastante mediador con nosotros.
Cualquier cosa, a ver, tienen representación de, en tu caso, Venezuela, México...
Chile, Colombia y Cuba.
Y Cuba. Cualquier cosa, anoten este nombre que les voy a dar. Luis Almagro. Anoten ahí. Luis Almagro.
Luis Almagro.
Busca Luis Almagro.
Copiado. Hasta el momento no ha tenido mucho éxito, pero intención sí.
Él tiene dirección en la OEA. Ustedes pueden digo, para una persona que ha manejado, ¿sabes? La forma en que interactuamos los estados latinoamericanos, pues, latinoamericanos, no, los estados americanos. Organización sí. De estados americanos.
Sí, estados americanos. Uh-huh.
Uy, este ha sido un gran cierre para esta entrevista, ¿eh?
Sí, sobre todo por el silencio que generó.
Sí, vale. Esto, todos se quedaron pensando, pero bueno, Estados Unidos no forma parte de la OEA, claro que
claro,
sí.
Claro, de hecho sí. La comanda.
Bueno, está en Washington la sede.
Claro, con muchas cosas que están en Washington. Por cierto, de eso vamos a hablar luego, pero hoy abren la averiguación de lo que pasó en el Congreso. Enjuiciarán al hombre de la piel.
Al Capitolio.
Sí, señor. Buen momento para terminar, ¿no?
Wow, esto, ¿usted quiere agregar algo o están contentos con la entrevista?
No, contentísimo, muchas gracias por la invitación.
¿Le gustó mucho?
Nos encantó, no, súper bueno. Divertida.
Mira, yo nunca pregunto si a la gente le gusta, pero a ustedes no sé por qué me sale. Pero es más bien una confirmación, no quiero que hablen a nuestras espaldas cuando salgan de acá. Bueno, de verdad, el otro, el saco.
El saco ese, el que fue vestido de banquero.
El que se vino del casting.
Exacto, que si había algún tipo de intimidad entre nosotros. ¿Qué es eso, man? Nosotros.
Mira, le voy a decir algo para cerrar, quiero...
No voy a cerrar yo.
No, yo sé, pero para cerrar digo la intervención mía, Chatén, por favor.
Y luego cierro yo tu cierre. O sea, yo voy a cerrar
Yo voy a sabotear tu cierre como hago
usted siempre. Puede cerrar el cierre mío si quieren.
Exacto.
Vale, nosotros nosotros queremos decirle nada más que sigan escuchando el nuevo tema Resistiré y que nos sigan en las redes sociales los adolescentes en Instagram y Adolescentes Orquesta en Facebook. También vayan a YouTube porque el video que vieron ahorita, pues para que lo vean, lo disfruten y esperen Soy Latino porque venimos con todo.
Sí, pero señor. Eso es promoción, eso que acaba de decir.
Claro, yo iba a decir es que la Sonora Santanera tiene que ser un representante mexicano de la música tropical.
Un mensaje de otro tipo, pero no, lo que hizo fue una promoción. Eso fue una promoción.
Bueno, a eso venimos, sí. Luis, venimos a promocionar.
De verdad.
Hay que aprovechar.
Estás rompiendo el corazón de Wilmer.
Estando con 2 grandes de Venezuela, tenemos que promocionar.
Ah, ok, ya lo arreglo, está bien. Me siento muy contento.
Qué bien.
Sí, el mexicano,
yo
más rápido.
Yo lo amaestré, yo le dije, mire, mi hermano, vamos a ver a las personas.
Primer conflicto en la banda. ¿Cómo que tú me maestraste? ¿Seré yo un potro?
No, bueno, pero si yo voy a un entrevistador mexicano, yo espero que él me dé un
tips. Que te amaestre.
Claro.
Dilo como es, que me amaestre.
Que me amaestre.
Mira, oye. Entonces, esto nos lleva a la pregunta de él y yo creo que va a empezar por aquí.
Sí, viste.
Él me maestra, yo lo maestro. Oh, bueno.
Sí, esto... sí, sí. Pero te voy a decir una cosa. En todo caso, es mejor ser un potro que un potrillo.
Ahí va. Para Alejandro Fernández.
¡Entendió, mano!
Ya estamos. Muchas gracias por venir.
Un placer. No, gracias a ustedes.
Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
Arriba Miami.
En Éxitos 107.1.
Son las 10:43 minutos, continuamos con más de Arriba Miami. Wilmer Ramírez me acompaña en este momento.
Muchas gracias.
Fantástico durante la entrevista anterior a los adolescentes, de verdad.
Yo te digo una cosa.
O sea, llevaste a la conversa por una vía completamente inesperada, y creo que eso es uno de los secretos de las entrevistas.
Ese es mi trabajo.
¿Eh? Y no haces ningún esfuerzo.
No.
Calma.
Soy un inconsciente.
No subaste una gota, Wilmer.
Nunca jamás. Ni siquiera
pero
cuando salgo.
Eres una estrella.
No. Yo lo que soy es una persona.
Está bien que lo diga yo, no tú.
Bueno, te agradezco mucho. Está bien. Sí. ¿Tienes algún otro halago?
Sí lo eres.
¿Tienes algún otro halago?
Ya te dije, es muy elegante. Muy, muy elegante.
Porque, fíjate, 10:44.
Yo vengo casi en pijama a hacer este programa todos
pues
los días.
Pues que tú te levantas a las 2 de la mañana.
Mi esposa no entiende que esto es lo que usan los jóvenes. Que lo llaman hoodie.
Hoodie lo llaman.
Es un suéter con capucha.
¡Qué judido
¿Qué
eso!
¿Qué haces tú con un hoodie? ¿Ah? ¿Por qué no te afeitas? Yo digo, pero bueno, por el amor de Dios, mira Edgar Ramírez no se afeita tampoco. Pero es Edgar.
Exacto. Quiero que aclares. Que lo vi en el programa de Jimmy Fallon en días pasados.
Muy bien lo está haciendo.
Por cierto.
Muy bien lo está haciendo.
Y la gente lo quiere mucho a Edgar Ramírez.
Y tiene por qué, una persona
pensar,
querible.
Pensar, fíjate lo que son las cosas, Chatén. Pensar que yo me tropezaba y me saludaba con Edgar Ramírez.
Y lo pasé al canal.
En Venevisión, en el cafetín. Muy amable.
Muy bien. Él no perdió esa condición.
Nunca.
Nunca se subieron los humos a la cabeza.
Jamás, en aquel momento no. Tendré que conseguírmelo ahorita a ver si me reconoce.
Claro que te va a reconocer, ¿cómo no?
Ayer me pasó una cosa simpática con Nacho. Con Nacho.
¿Qué te pasó?
No, algo simpático. No es necesario que lo cuente. O sí.
Ah, ¿te pasó una cosa? No, bueno, déjalo así.
Ok.
Déjalo así, a después la imaginación. Y la gente en su casa, wow,
¿qué le pasaría
simpático
con Nacho?
¿Será que pichó un caucho y Nacho lo ayudó a reparar el caucho?
No, Nacho fue tan generoso.
Caucho, Nacho.
Sí, Nacho, caucho.
Caucho, Nacho.
Chino.
Chino, Nacho,
que cansaron caucho. El día parece la Chino Chusa. Oye, la Chosa de María
Chino,
Chusena.
¿Ah? El esfuerzo de Chino en los premios nuestros. Oh,
titánico.
Tiene mucho
mira,
valor.
Tú sabes, muchísimo. Fíjate, un animador nuestro, venezolano.
Gilberto Correa.
Amador Vendayán, que viene de la comedia, por cierto. Estaba muy enfermo, muy enfermo. Y él solo mejoraba su condición de salud y su estado de ánimo cuando iba a hacer su programa Sábado Sensacional. Lo hizo hasta el final, hasta que ya no pudo más. Y en una de las, no voy a decir las últimas, pero recientes entrevistas que le hicieron a Guillermo González, otro importante animador, también fallecido.
Tú puedes poner tu teléfono, favor, en VibraCall.
Es que como no me está llamando nadie.
Y este aparato tuyo no tiene
VibraCall. Y lo terrible.
VibraCall.
Y lo terrible. Y suena horrible, ¿eh? Suena como las películas.
Campanitas, ¿eh? Mira. Sí. Ponle un rington de hombre a esto.
No quiero, ¿por qué? Okay. No tendría yo mi personalidad. Fíjate. Y entonces decía yo, ahora no sé qué le hiciste a esto que ahora no suena. Ok. Mira, ahora yo me apago esto, me voy a la casa, me llama todo el mundo y dice, tú no tienes el teléfono. Y bueno, échale la culpa a Chatén, porque como en los monólogos que tú hacías,
la culpa
todo es culpa de Chatén. Entonces decía que Guillermo, estando sano, le decía, pero con una voz de niñito, decía, claro que quiero volver a la televisión, por supuesto que quiero volver a la televisión. Si cuando yo llego aquí puedo venir con dolor de cabeza, me prenden el bombillo de la cámara y yo, ajá, mira que está por allá. ¡Qué maravilla!
Si es...
¡Polo
Proconis!
Bueno, y entonces hablaba de eso, de la disposición que te cambia la salud, te cambia el estado de ánimo cuando te estás haciendo lo que quieres. Y entonces me parece maravilloso. No sé por qué lo comenté.
Bueno, yo te puedo dar algún tipo de ejemplo en ese sentido. Yo toda la cuarentena, el tema de la pandemia, lo pasé aquí en esta cabina.
Me consta porque yo venía.
Aquí, exactamente. Claro. ¿Por qué? Porque es mi lugar de felicidad. Mi trabajo es mi felicidad.
Y quiero decirte públicamente que te felicito porque has logrado, junto con Oriana, que le bajaran la temperatura a este estudio que era calientísimo y hoy está muy fresco.
Es verdad, es cierto.
Otro de los logros de este programa.
Lo que nos hace pensar, ¿qué día es hoy? 27. Los 27 es que ellos bajan la temperatura. Los 27.
Hay que cuadrar entonces para que yo venga.
Curiosamente, hoy estoy viendo una serie en Netflix. Anota, yo sé que a ti te gusta ver series.
A ver.
Esta se llama, es española, El Inocente.
¿Quién la protagoniza?
El Inocente. Ah, no sé. El Inocente. Qué bien producida está esa serie.
¿Es francesa, española?
Es española.
Española.
Y te digo algo, porque mire, ¿por qué la recordé? Dije yo, el número 27, hoy es 27. En la serie es muy importante un cassette de video, una grabación en video que está en el estuche número 27. La grabación 27. Por eso lo tengo tan fresco. No digo más.
La voy a
ver. Pero no sabes. O sea, en 2 días entera. entera. Mi esposa, que no tiene tiempo para ver estas cosas, la vio completa. Ya, en 2 días. Buenísima.
¿Cómo haces tú para que tu mujer vea en la misma dirección que tú? Es decir, vea la misma serie en el mismo televisor que tú. Y no haga como mi mujer, que ella me da la espalda por completo, me ignora y se pone a ver en el teléfono cualquier cosa diferente a lo que yo esté viendo en el televisor.
Yo me duermo temprano.
Ok.
Entonces ella queda para ver lo que ella quiera.
No, pero digo que la vean juntos.
No, no podemos. Yo
te entiendo.
Yo me estoy durmiendo temprano. Me estoy durmiendo temprano. Y bien, bueno, claro. Para mí temprano son las 10 de la noche.
Es lo que te iba a decir. Tú te tienes que quedar dormido a las 10, 9 para poderte levantar a las 2 y media de la mañana.
Exactamente, que hago yo como un saco de cemento. Pero lo que me ha pasado ahora es que ella adelantó, vio toda la serie, y yo lo que hago es que me recupero al mediodía. Cuando llego a mi casa, recupero los 2, 3 episodios que ella me adelantó, ajá, empezamos otra vez juntos en la noche, yo me vuelvo a quedar dormido, ella adelanta 3, y así vamos.
Mira, una pregunta, Chatén. ¿Puedes responder o no?
¿Es de selección simple?
Puede ser o no.
¿Me vas a dar 3 opciones?
No, una sola. Fíjate, ¿tú no crees que ahora que están enviando los niños al campamento, a los 2, y ya si Benita está grande, la vida sexual puede tener un respiro, un nuevo impulso? 10:50 de la mañana. Escucha este arriba es Miami con el silente permíteme. Luis Chatén.
No, vale, es que parece que estuviera coordinado, que hubiera una coreografía perfectamente...
que me hubiesen mandado.
Ensayada durante meses.
Okay.
Gracias a Orangután y su producto, King of the Jungle, 2 pastillitas, chucuplún, chucuplún. Y en mi casa, todos los días son carnaval.
Muy bien. ¿Te sobran 2 pastillitas de eso?
Son las 10:50. Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatén. Arriba Miami. En Éxitos 107.1.
Son las 10:54 y estamos de vuelta ya con la última parte del programa. Y coincide, felizmente, con la visita de Polo Troconis a este espacio. Y a mí me resulta emocionante que Polo esté acá en una ocasión tan triste para nosotros como lo es la pérdida de Tony Escobar. Para aquellos que nos están escuchando en cualquier parte del planeta, Tony Escobar fue un ser muy querido, una persona que por allá por los años 80, creo que era con la miniteca
Sandy Lane.
Con la Sandy Lane, impuso una cosa... Es más, yo me entero porque un contemporáneo me manda la noticia, y este contemporáneo, que estoy seguro no era un oyente de 92.9, la emisora, que Dios mediante y al retorno de la democracia estará de vuelta en su señal abierta allá en el país, él fue gerente de la emisora por un lapso además como monumental, muy merecido y larguísimo. Pero cuéntale tú, Polo, tú mismo, Polo, a la gente, lo que la novedad que trajo Tony Escobar en tiempos de Miniteca allá en Venezuela.
Claro, porque Tony fue el que convirtió ese baile de moda, era el en sí, lo que se conoce aquí en los Estados Unidos como el maestro de ceremonia. Entonces la gente contrataba a la Miniteca, pero con el show de Tony Escobar. Incluso él luego graba una canción con Ricardo Escobar, que era Tony Ricky Rap. Y Tony además siempre estuvo en la tecnología, que con eso yo creo que se dio la mano con Luis, de estar siempre, cuando él llega a 92, él empieza con el tema de los teclados, Roland, él era el regente de una tienda de discos importados que quedaba en el Rosal, pero él siempre cuando llega a 92.9, de hecho vi una foto bien bonita en las historias de Instagram, de él, donde está clavando, donde ponen 92.9 Boulevard en las Mercedes. O sea, él amaba esa radio. Él desarrolló toda esa parte técnica, aparte, bueno, buena gente, todos lo veíamos. Sí. Y era un aspiracional, porque todos queríamos cargar un cable de la Miniteca Sandy Lane.
Sí.
Y Tony estaba ahí, animando, bailando a la gente, dando siempre buena vibra. Un tipazo.
Sí, alegró a muchas personas, sin duda alguna, con su música, y todos los que lo conocieron, pues... guardan ese recuerdo maravilloso. Así que vaya un...
A mí me toma por sorpresa porque no sabía. Y ayer me puse a repasar su timeline, el timeline de su cuenta en Instagram. Oye, me encontré con tantas fotos de tanta gente que tengo tanto tiempo que no veo. Pero me encontré con fotos, 2 fotos, donde parecemos Erika de la Vega y yo. Y él mismo pone, y él coloca, 3er aniversario del Monstruo de la Mañana, que era el programa que tenía yo para aquel entonces allá. Y después hay otra donde salgo yo y destaca una gira que estaba haciendo yo por Sydney, Australia. Y Tony era de esas personas que no importaba qué, y para los que conozcan mi historia saben que yo en algún momento tuve unas diferencias muy, muy duras con la emisora donde él trabajaba. Pero más allá de esas diferencias, él siempre puso por encima la amistad que tuvimos y lo dejó saber en su timeline, cosa que me emocionó mucho ayer. Por supuesto, al enterarme de esta noticia tan, tan terrible, pero al repasar ahí me encontré en su timeline y me sentí tan bien de estar ahí que bueno, me dibujó una sonrisa como él bien sabía hacerlo. ¿Tú cómo estás, Polo?
Bien, 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 bien. Contento de verlo.
Cinco veces
los veo
bien.
Triunfando, los veo. Oh. Sí, es que conté rapidito lo que estábamos haciendo. Sí, sí, sí.
O al menos divirtiendo. ¿Sabes que yo quiero decir en 10 segundos algo relacionado con Polo Troconis? He tenido el deseo de escribirlo, pero mejor decírtelo a ti aquí personalmente. ¿Sabes que Polo es una de las personas más increíbles y más solidarias que yo conozco? Es muy probable que nosotros no hayamos tenido la cercanía que debíamos haber tenido en Venezuela. Pero cuando yo llegué acá, a este país, una de las primeras llamadas que yo recibí fue la del señor Polo Troconis para ponerse a la orden y preguntarme en qué podía ser útil. Y en efecto ha sido mucho, brindándome tu amistad, tu ejemplo y tu solidaridad.
¿Por qué estás tomando esta vía, esta conversación?
Yo sabía que Luis, si te llamó para venderte un resort, por ahí, Luis, fácilmente.
Porque a mí me lo quiso vender. Entonces yo lo sé por experiencia propia. Yo le dije, Polo, estás en bienes raíces. Me dijo, Luis, hay que hacer de todo. Siempre me lo dijo, hay que hacer de todo, yo lo entendía.
Las pastillas aquellas milagrosas, ¿cómo se llama? Las que tomó el chavito.
Por cierto, te tengo que hablar de un chalet que estoy vendiendo. Pero eso lo hablemos luego, tengo el brochure en el carro.
Ok, así que me encanta, feliz coincidencia, mi amigo Polo Troconis. Hoy yo tengo una foto con Luis Chatén y con Polo Troconis cuando nos estaba consiguiendo trabajo en otra emisora.
Sí, en amor.
Sí.
¿Pero qué te pasaste por allá?
Claro, pues tú me llevaste.
Pasamos todos.
Y allá
todos.
Estaba saliendo de hacer una suplencia grandísima.
Y volvió a quedar, ustedes se preguntarán, ¿quién quedó? ¿Quedó otra vez Javier Romero?
Claro, por supuesto.
Increíble, pero qué fortuna. Tiene una suerte.
Sí, para quedar en su propio programa donde él elige.
Sí.
Chico.
Sí.
Ahora, fíjate tú una cosa.
Por lo menos decía, yo nunca lo voy a olvidar. Luis, tienes que hablar más despacio.
Todo el mundo te ha dicho eso, Chate. Y no le has hecho caso a ninguno.
A nadie.
Ni le harás.
Es que es incorregible y es una condición. También no lo puedo hacer.
Pero fíjate, ¿crees que es una condición?
Es una condición.
No, es una cosa sádica.
Es una condición. Es una situación.
Y yo me... ¿Qué pasó ahí?
No, me quedé viendo la blusa roja.
Muy bien. Polo, un placer saludarte al aire.
Un abrazo para ustedes.
Sí. Wilmer es muy consciente de la duración de los espacios, sabe que a las 11 hay un compromiso musical que tiene la emisora de una hora antes del siguiente programa. Y bueno, su profesionalismo me emociona. Polo, un abrazo grande.
Un abrazo, Luis.
Gracias por estar aquí.
Wilmer.
Por acompañarnos en esta despedida tan rara que acaba de hacer Wilmer. Muy extraña. Ponlo en vibración, por favor, Vibracol. Ah, no, eres tú, es Polo. ¿No? Ah, no, entonces soy yo.
¡Ah, eres tú!
Ok, no eres tú, soy yo.
Somos tres.
Hasta mañana.
Franco.